Hoy, en la, al principio de la segunda hora, vamos a tener un número más de las crónicas saeviles. Las crónicas de nuestro querido compañero Saeva, que cuenta sus experiencias por el mundo y lo que va leyendo por ahí. La noticia de hoy, atención señores, es muy fuerte. Recomiendo que los menores de edad se aparten de la radio durante 5 minutos.
Porque les va a dar ideas.
Y nos vuelven a sintonizar dentro de un rato. Eso sí, lo que dice Lisaco, si os damos ideas, nosotros no nos hacemos responsables. Señor Saeva, adelante.
Bueno, pues, veis sabiendo ya que hace unas semanas, pues, a los videojuegos se atribuyen cosas como
claro,
la muerte de unas personas,
sí,
o que el videojuego incita a matar a personas.
Claro, suicidio y
siempre
tal.
Matar, siempre matar. Pero, señores, tenemos una nueva noticia de las nuevas utilidades de las consolas.
Unas ideas que llevamos pensando hace muchos años.
Pero nunca se habían puesto a la práctica, y es que alguien nos ha escuchado desde los altos fondos o bajos fondos.
Altos fondos no, más bien bajos.
Bueno, la noticia
nunca
es que
dicho,
una denuncia, como tantas, de una madre ultrajada por...
Como una madre no hay nada.
Por el uso de las consolas.
Ultrajada.
Y es que dicha madre, señoras y señores, pilló a su hija masturbándose con el mando de la GameCube.
Para que luego digan que la Cube es una consola infantil. Esto demuestra que no,
con
al contrario.
Con el mando de la consola. Y decía Lisa que solo habíais pensado más de una vez.
No, lo habíamos pensado con el mando de la Nintendo 64, que era el que tenía en punta eso y luego tenía volador, pero...
Ya, o el de la PlayStation, que cuando sacas el mando de la PlayStation te salen amigas por todas partes.
También, también.
Cosas así. Y la verdad es que la madre ya intriga, esa... ¿Cómo decirlo?
Indignada.
Indignada, eso. Es que ya mi verborrea, sabes que es muy mala.
Indignada con el mando, con la hija.
¿Eh? No, indignada con la consola y bueno, con la hija también.
La culpa es de la consola.
¿Culpa tiene la consola?
¿Toda?
¿Y si es con otra cosa, qué?
Pues tiene la culpa la cosa.
Ya, seguro.
Que...
Es como la pistola. Tiene la
culpa. Claro, la culpa de la pistola. La pistola a ejecutarla. Al paradón.
Yo es que querría hacer un... Estaba a punto de hacer un comentario muy solo.
No.
Pero me lo guardo.
No, pero ahora...
referente a las garantías de la consola, pero por favor, leéroslas y veréis a qué me refiero.
Ay, esto lo comentaremos algún día.
No entiendo.
En fin. Las crónicas saeviles, además, recordamos que tienen el punto y final, el broche de oro, con el comentario final de Saeva.
Haz tu comentario. Mi comentario es, a ver, una polla por esta pobre chica que con 15 añitos pues estaría... Un apoyo para esta pobre chica que con 15 años pues estaría descubriendo su sexualidad. Y lo primero que cogió, pues mira, fue el mando de la consola y ¿qué le vamos a hacer?
Y le iba dando al turbo en el juego.
A ver... Desde aquí, de la redacción esta o de la radio, dudamos de cuál es el juego que incitaría a esta pobre, inocente chiquilla a ponerse a tono.
¿Cómo que no cumplo mis promesas?
No las cumples.
No las cumples.
Dijiste que ibas a traer el análisis que hicieron Yuka Resistance.
¿Es verdad?
Sobre The Real Life Stream Beach Volleyball.
Es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que hicieron un especial. No me gustan los juegos remakes y juegos de emuladores y lo quitaron.
Claro, por pero eso. Abajo del todo, donde pone All, tienes los vivos.
Fuera, vaya.
Es que yo no
vaya,
sé navegar.
Vaya.
Bueno, pues aquí tenéis la traducción.
¿Está traducido?
Hombre, no voy a decir
pero
en inglés.
Lo vas a traducir ahora porque el Isaac es muy listo. A veces ha traído cosas en inglés y yo estoy traduciendo sobre la marcha.
No, lo he traducido en casa. Tranquilamente.
Escuchemos a continuación el análisis.
¿Qué
análisis? Un pedazo de análisis.
De Dead or Alive. Y
cuando,
tiene mucha razón, ¿eh?
Cuando lo analizamos, es que analizamos el juego de la semana del Teatro de Life Steam Volleyball en tres páginas y la verdad, aquí se resume en un par de líneas...
Tres párrafos.
Lo que es el juego, la esencia...
Nunca le había visto tan excitado.
Según Yuka Resistance, no se trata sobre el voleibol. Al igual que la vida misma, The Real Life Stream Beach Volleyball va de gustar a las chicas, acumulando dinero y comprando cosas bonitas que no necesitas para impresionar a gente que no te cae bien. Te hace perder el tiempo, no tiene ningún sentido, pero también es brillante y único, así que asegúrate de disfrutarlo.
Qué cierto.
El Team Ninja nos ha demostrado que la vida es para vivirla al máximo cada día. Conténtate pensando que puedes encontrar este pensamiento jugando un videojuego en vez de salvarte milagrosamente de un accidente de coche, tal y como la mayoría de la gente comienza a valorar la vida. Algunas de las flores valen miles de dólares y tan solo duran un día, pero hacen que tu chica sea mucho más guapa.
Ay.
Así que, ¿qué demonios?
Claro.
Total, no te la puedes quedar cuando tu partida se corrompe.
Uy.
Otras cosas que hemos descubierto. Regalar es más divertido que recibir.
Ay.
Comprar zapatos es, de hecho, también divertido.
Fiel.
Nunca tienes suficiente ropa. Gustar a los demás es más importante que ser rico. Todo esto lo hemos aprendido de Dare All Life Stream Beach Volleyball. Ahora somos mejores personas.
Esta es la frase final y que define todo el juego.
Ahora...
Sí.
Así me gusta.
Ahora somos mejores personas. Porque la magia de recibir, la magia de dar, la magia de ir de tienda.
Sí, de dar, de dar.
De dar, de dar.
La ley de Mahoma, que de primero dar. Da el
sí,
que...
Sí. Ir de tienda, hijo... Ya sabemos que toda nuestra audiencia, desgraciadamente, está formada íntegramente por tíos. Las cosas son como son, los videojuegos, se sabe. Hijos míos, niños que hay en el chat, ir de compras es divertido. Alguno de vosotros tiene novia, raro en gente como vosotros, pero alguno tiene novia. Ir con ella de compras y descubrir un nuevo mundo de felicidad y de armonía con ella. Os sentiréis mejores personas, como dice este análisis.
Un consejo que os doy, sedaros.
Ahí queda,
así no se entera, dice nada de lo que ocurre.
Ahí queda la aportación de señor Isaco, que es un gran experto en el tema mujeril.
Sí, sí, sí.
¿Tú ibas de tiendas con las parientas?
Qué remedio.
Uy, pobre Isaco. Este es uno de los grandes capítulos de desgracia de su vida.
Isaco era el que se sentaba al lado de la puerta. Yo, sí, ya, aquí, al fresco.
No,
al
yo era el que dejaban en el parque del... ese del... Sí, del payaso. De Ronald.
Impresionante.
Y decía, no, y ahora, quédate aquí una hora, que yo voy a comprar ropita.
¿Qué cosas se descubren en este programa?
La gente se mete con los videojuegos, incluso cuando va en contra de su propio país.
¿Qué me estás diciendo?
¿Qué te estoy diciendo?
Cuéntame.
Vamos a ponernos en situación. America's Army, ese juego tan tamburoso, vamos.
Ese juego, esa garra, esa cosa.
Esa cosa que hizo el ejército americano para convencer a los jóvenes que se alistasen, un juego online. Pues un abogado americano ha dicho al ejército que si no lo retira, lo lleva a los tribunales.
Vaya por Dios. ¿Cómo es eso?
Lo vais a entender si os digo las declaraciones que ha hecho. Es que no hace falta ni explicarlo. Solo oyéndole las tonterías que dice este hombre.
Venga.
Que además...
americano, ¿no?
Americano.
Dejémoslo claro, americano.
Que además, ¿dónde las hace? A ABC News.
ABC News.
Un canal que se llama ABC ha de ser malo.
Por fuerza.
A ver, declaraciones. Una de ellas. Soy el padre de un niño de 10 años.
Vaya.
Y todos los días que le llevo a la escuela sé que corre más peligro porque algunos de sus compañeros, al igual que otras personas... se entrenan obsesivamente con estos juegos de acción.
Vaya por Dios.
Dios, es que es una declaración que no tiene nombre. Otra declaración. Mientras el Departamento de Defensa intentaba encontrar al francotirador de la zona de Washington, ellos estaban entrenando a nuevos francotiradores que le sustituyesen.
Sin comentarios.
A ver, coincidió que el otro día...
Sí.
Vamos a hacer un poco de historia mía. Estaba
ecología.
Sí, ordenando unas cosas y encontré unos antiguos fascículos de comando. No sé si os acordáis de esa colección que salió en los kioscos sobre técnicas militares.
Es verdad.
Mira, estuve leyéndome sobre cómo apuntar con rifles de francotirador.
Sí.
Vamos a, ahora, imaginaros, os ponéis a jugar un juego, tenéis un punto de mira, hacéis clic y donde hay un punto rojo, matáis, ¿no?
Sí.
Vale, un rifle de francotirador no es así.
Ah, no.
Resulta de que la bala va ascendiendo y luego descendiendo. Por lo tanto, digamos de que si quieres apuntar a alguien que está absolutamente quieto,
sí,
tienes que no tener viento, tener en cuenta dónde te está dando el sol,
sí,
respirar correctamente.
Vaya,
y a lo mejor apuntar 5 metros por encima de su cabeza.
Y tomar de azapam en cantidad.
O entre sus piernas. Y eso solo para acertarle al pecho. Que como encima esté corriendo, tienes que apuntar hacia los lados. Y eso es teniendo el rifle perfectamente recto. Hablamos de un rifle que pesa más de 5 kilos,
sí,
los más ligeros.
Señores policías que me están escuchando... Antes la piratería era broma, esto también, ¿eh? No, no estamos haciendo aquí apología de la violencia, ¿eh?
No estamos haciendo apología, simplemente estamos diciendo de que...
No, estamos enseñando a manejar un rifle.
Sí, sí. Pues tú coges un rifle y apunta. O sea, si has de ser un experto y has de ser la hostia para apuntar a alguien con un rifle, ¿cómo alguien me puede decir que se entrena con un videojuego?
¿Cómo era esa frase de Dharma Letal? Maté a un hombre a un kilómetro de distancia con el viento en contra.
Como siempre hablan de la guerra, guerra, guerra y más guerra,
sí.
Nosotros preferimos las digitales, las de bits que no hay muertos por en medio. Nos hemos enterado de unos importantísimos documentos, cosas muy graves que ocurrieron durante Metal Gear Solid, que Colonel Campbell había ocultado muy muy bien. La crisis se produjo en el momento que Solid se dirigía a reunirse con Meryl a solas.
¡Snake! ¡Es un lavabo de mujeres!
Ya lo sé. Vi entrar en él a Meryl.
¿O sea que la seguiste? ¿Que eres un tipo perverso? Ahora no pienso dejar que guardes la partida.
Mira, Meilin, es el único lugar de la base donde puedo hablar con ella a solas.
Eres un chalado. Y no me llames más.
El problema es que la cosa no quedó ahí. Exactamente no sabemos qué le contó, pero sí que sabemos cómo el resto del equipo reaccionó ante la noticia que le dijo Meilin al respecto de Solid Snake.
¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Snake se ha vuelto loco!
¡Snake! ¡Eres un hombre patético, ¿sabes?
La tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo y bueno, la aguantaban porque nadie más podía hacer su trabajo. Pero aprovechaban cualquier ocasión para recriminarle siempre que se presentase algo, algo que no les gustase o algo que pudiesen machacarle, pues se lo pasaban por la...
¿Cómo qué?
Como esto.
¿Snake? ¿No está usando una tele en estéreo?
No es posible.
Una tele con sonido monofónico. Bueno, no hay nada que podamos hacer.
Creo que tiene razón. Snake, no se preocupe. No solo por tener una televisión en estéreo se es mejor persona. Usted puede hacerlo tal y como es.
Una tele en mono.
Oye, ¿qué pasa con la tía esta? Yo también tengo una tele en mono, ¿eh? ¿Qué pasa?
Bueno,
es que,
pues...
Al final ha sido... Es que... Ha dicho, con una tele en mono, como diciendo... Un móvil Motorola, de los antiguos. ¿Pero esto qué es?
Ya podemos saber que el novio de Meilin, como mínimo, ha de tener un Ferrari F40, un Testa Rosa o algo parecido.
Luego un manos libres que te cagas, que vamos, que la chica se lo busca con la visador o la nena.
Ha tenido acceso a cierto documento secreto del Estado.
No, no es documento secreto, simplemente fueron unas declaraciones que hizo para Game Spy el señor Hideo Kojima. Fue una respuesta bastante curiosa a la pregunta de cómo te has sentido trabajando con Nintendo en Metal Gear Solid de Twin Snakes. El señor Kojima respondió: no es como realmente trabajar con Nintendo, es como trabajar directamente con el señor Miyamoto. Así que me pregunto a mí mismo, abro comillas, ¿me merezco esto? ¿Realmente tengo derecho a esto? Cierro comillas. Es realmente un test para mí mismo. Somos diferentes creadores y tenemos diferentes opiniones, así que nuestras ideas a veces chocan unas con otras. ¿Seré capaz de persuadir al señor Miyamoto o seré capaz de aceptar sus comentarios? El señor Miyamoto es el hombre al que más respeto.
Tendrán que conectar en la misma onda de droga, ¿no? O sea,
sí, sí, ha sido un poco lógico. Chocante porque de repente, después de ver esto, me gira a mi lado porque, claro, mi casa es un poco como una casa de locos. Sí. Giré de izquierda y después de 4 años volví a ver a cierto personaje que no aparecía por aquí. El señor Miyamoto maligno.
Señor Miyamoto maligno, está con nosotros.
Hola, buenos días.
Ya. ¿Qué diferencia entre Miyamoto y lo que sería...?
Espere, que viene aquí mi ayudante, viene mi mini yo.
Sí.
¿Le he presentado alguna vez a mini yo?
Sí, tuvimos noticias hace muchos años.
Mire, es Hideo Kojima, mi mini yo.
Ya.
No, mini yo, no, mini yo, no nos comemos a nuestras serpientes, le damos nuestro amor.
Ya. Señor
Miyamoto... Está meando en la silla,
Señor Miyamoto...
Mini yo.
Señor Miyamoto maligno, ¿podría contarnos qué diferencia entre Miyamoto y Miyamoto maligno?
Bueno, pues que mientras el señor Miyamoto, una persona respetable y tal, yo bebo.
Ah, y Miyamoto no.
No, es un aficionado.
Ah, joder. ¿Usted no era el moderador?
Miyamoto, digo, Kojima.
Pero
no te comas la serpiente.
¿Usted no era el moderador de los foros de Game Over?
No, ese es el Miyamoto.
Ah, pero
yo es que todos los ordenadores no, ¿eh?
¿Y qué nos puede contar, señor Miyamoto maligno? Es que mucha gente, claro, ahora no nos pueden escuchar, así hoy llegar usted y internet ha petado, lógico.
Hombre,
pero...
es que soy maligno y todo lo que hago es malo.
Mucha gente no lo conoce, así que, ¿quién es usted?
Pues yo soy la persona que va a cambiar el futuro de Nintendo.
Ya.
Porque esta media mierda del señor Miyamoto, que no hace nada en la empresa.
Ya.
Yo voy a tomar la rienda, por eso ya está la primera decisión de hacer juego adulto. Yo ya avanzo, vamos a hacer la primera consola porno del mercado. Referente al juego Vex, juego de plataformas que dobla Alex Angulo, Fele Martínez y Alaska. Se mostraban muy agradecidos los tres actores por la confianza de Acclaim al otorgarles tal tarea. En el caso de Alaska y Pele,
Alaska, ¿no?
Alaska y Dinarama, reafirmaron su afición a los videojuegos.
¿Cómo?
Comillas, comillas, porque es que esta frase que aquí me desconcentra un poco, porque es Alaska, como buen icono freak, dijo que sus juegos favoritos eran Sonic y Tetris. Señorita, yo no soy un icono freak, también me gusta el Sonic y el Tetris. Bueno, señora. También dijo que a estos juegos los jugaba con una Mega Drive a pilas. Y dudamos que tenga a que...
Sí, la Nomad.
La Nomad, exactamente.
No creo. Bueno, tú sabes, la pasta tiene.
Ifele afirmó ser un usuario de PlayStation porque dice que tiene el Metal Gear, el Final Fantasy, etcétera. Yeah. Qué típico, los dos nombres que...
¡Qué friki! ¡Qué friki! Bueno. Estoy... ¡Guau!
Ahora vamos a chicha.
Ah, pero esto no era bueno.
No. Pues esto que gracia tiene.
Bueno, pues a mí me hace gracia.
Hicieron un turno de preguntas los reporteros hasta que alguien soltó: ¿lo hacéis porque os gusta el juego o solamente por dinero? Respondieron con su buena fe, intentando alargar un poco la costa. La siguiente pregunta fue de él: ¿esto abrirá el campo a que Operación Triunfo o Ramón Langa doblen juegos? En ese momento se cabrearon y le preguntaron: ¿acaso tú no cobras por estar aquí? Y el periodista respondió con un escueto: no.
Y luego dijeron: ¿no?
Sí, casi.
Dios mío, señor, este es nuestro tipo. Este tío habrá que saber de dónde trabaja y contratarlo para Game Over. Señor reportero que dice cosas feas a Alaska, si nos está escuchando, no dudo, pues envíenos un mensaje o llámenos, que estamos interesados en que entre en plantilla. No cobran nada, igual que ahora, pero somos muy simpáticos y tal. O no. Tenemos una noticia de última hora y es la siguiente. Hace dos semanas sucedió algo absolutamente increíble en Tarapoto. ¿Y dónde está Tarapoto? No lo sé, ni me importa.
En Perú.
Dos adolescentes aseguraron haber sido poseídos por los espíritus de Goku y Vegeta. El señor Cristian narró a la página web, que no vamos a decir dónde estaba esta noticia, que cuando estuvo poseído no era yo, mi cuerpo no era yo. Yo llamaba: Goku, ayúdame. Eddie le aclaró que Vegeta es el príncipe de los Saiyajin y se quería el todopoderoso, pero no podía ganar a Goku. Lo cierto es que Cristian asegura que dos sujetos me sacaban y me enseñaban a volar y a pelear, y no veía su cara. Elvis Vélez de Villa, ex chamán convertido al cristianismo hace dos años y ahora pastor evangélico de la iglesia protestante de Esmirna, se califica como un experto en los menesteres del oscurantismo. Él declaró que cuando los vi sabía que era una posesión demoníaca, porque tengo un poco de experiencia en estos casos y quiero discernir con facilidad cuando hay un espíritu de maldad metido en un cuerpo. Goku no solo es un espíritu que tiene cierto poder, esa pedazo de definición que asegura el pastor, pero detrás, o sea, eres como un líder espiritual y por debajo de él hay súbditos como son la amargura, la pelea, la ira, odio, venganza, suicidio, homicidio. A esto se le tiene que aplicar candela. ¿Qué es candela? No lo sé. Hay que quemarlo.
Porque estos señores de la iglesia lo arreglan todo quemándolo.
Porque es lo que hay que hacer.
Porque el fuego purifica, ¿no?
Efectivamente. Me dijeron: hola, Cristian, ya tienes el poder. Yo decía: ¿quién habla? Yo, Vegeta, tu maestro. Yo no le hice caso, me quedé acostado y llegué a sentir síntomas que mi cuerpo estaba moviéndose y que estaba flotando. Eso lo hacen otras cosas, no los espíritus. De allí me desperté y caí debajo de mi cama. Quería vomitar, sentía mareo. Como dice mi hermana, mis ojos estaban blancos, me tiraba a la pared y me caía. Yo estaba peleando en ese rato, aseguró Cristian.
¿Cuántas personas en estado etérico pueden afirmar lo mismo?
Muchas. La sujeción a la que estuvieron sometidos lo ha llevado a creer ciegamente que el demonio se esconde detrás de estos personajes de la más popular chera ficción japonesa. En fin, ya sabéis, niños, todo lo de Dragon Ball está infectado por el demonio. No solo la SRG está infectado por el demonio, también Dragon Ball.
Esta noticia, aunque parezca así un poco exagerada, es realmente agenciaperú.com asegura que es cierta. O sea, aquí hay dos flipados que daban demasiado a las drogas y el alcohol y van diciendo chorradas sobre Dragon Ball, creo yo. Pero bueno, hay que recordar que Perú es un país, por ejemplo, que este tema que está sonando a SRG lo tienen prohibido por demoníaco. Dice que es una canción dedicada al diablo.
Estoy completamente de acuerdo.
No, se tendría que prohibir por mal gusto, pero por demoníaco es una poco chorra. Estamos hablando de mapa.org, mavav.org, que son las siglas de una asociación llamada Madres contra la Adicción a los Videojuegos y la Violencia.
Sí, señor.
Y podemos leer las siguientes, como ha dicho nuestro jefe, perlas de sabiduría. La adicción a los videojuegos hoy se está convirtiendo en un problema que está creciendo y comparándose incluso con el abuso a las drogas y el alcohol.
Sí, señor.
Mientras las compañías de los videojuegos continúan haciendo la violencia un producto para vender a los niños vulnerables y los preadolescentes.
No es que Lisa no sepa leer, es que está traduciendo del inglés y por eso va lento, claro.
Y la última absurdidad, la cultura underground del videojuego, que lo lleva a otro nivel, marcándose como clanes y promoviendo el odio, el racismo y el sexismo.
¿Cuántas razones esconden esas palabras, verdad que sí?
Sí.
Míralo.
Hay una serie de artículos que dicen que están offline porque los están reeditando, pero que dicen que algún día los pondrán. Y de los 15 o 20 que hay, voy a destacar EverQuest, una amenaza a la sociedad.
Hombre, Saeva puede decir que efectivamente es una amenaza para la sociedad.
Es una amenaza para el bolsillo.
Luego hay otro llamado E3, la exposición de entretenimiento maligno.
Sí, pero claro, es que tiene la gracia E3 en el título en inglés.
Sí. Evil Entertainment Expo.
Claro,
¡soy el puto rey!
Eso es lo que debe pechar el director de la E3.
La siguiente es redes de videojuegos o campos de entrenamiento virtual.
¡Tú eres muy malo!
Otro es compañías de tabaco y videojuegos. Similaridades que asustan. Se revelan secretos de industria.
¿Eh?
Sí. ¿Qué? Se revelan secretos de industria aquí. Luego hay otro, Grand Theft Auto y la irresponsable Rockstar. Y el último de todos, que me he reservado también para el final, es Splinter Cell, ¿cómo matar? Y por último hay una serie de hechos, que marcaréis como hechos, claro.
Hechos.
Los videojuegos se han probado que previenen que un chaval desarrolle las habilidades sociales y la interacción necesarias para una vida larga y feliz. Los jóvenes jugadores acabarán con depresiones y tristezas toda su vida. Los hardcore gaming no solo lleva a la adicción a los videojuegos y cambios de estilo abruptos, cambios de estilo de vida abruptos, sino también al crimen.
¿Cómo?
Porque los hardcore gamers nunca compran videojuegos.
¿Qué me estás contando?
Es más, bajarlos ilegalmente es el único método aceptado por esta cultura underground.
No me extraña, teniendo en cuenta que se gasta más de 100.000 pelas al mes así en gastarse videojuegos y ordenador.
Otra cosa de los que ponen es, nunca asumas que las drogas o cualquier otro caso son el problema del pobre informe académico de tus hijos. Los videojuegos no pueden ser subestimados. Es una epidemia muy grave que está plagando a los niños de nuestra nación. Nación americana, claro.
Americana, por supuesto.
Recomendamos la ayuda psiquiátrica.
¿Qué?
Ahora nos vamos a otro estilo, los MMORPG, los Massive Multiplayer Online Role Playing Games.
Estos están tan de moda últimamente.
Sí,
¿no?
Que en castellano son los juegos de rol multimasivos, como Phantasy Star Online, EverQuest, Ragnarok Online, etcétera. Pues dice que este tipo de juegos es un escape digital del mundo real para gente mentalmente inestable y con problemas de personalidad.
Hombre, un poco de...
Y que los desarrolladores se aprovechan de la situación cargando a la gente unas tarifas mensuales muy caras para sus, entre comillas, servicios y expansiones mediocres para mantener el juego fresco. Y ya las últimas que están aquí marcadas es... ¿Hacen los videojuegos a la gente violenta?
Pues sí.
Sí. Lo que una vez fue una cuestión debatible, ahora es un hecho. Y otro, ¿los videojuegos enseñan a la gente a matar? Sí. Cuando los videojuegos se unieron al caso del Instituto de Columbine, un montón de nueva investigación se lanzó en los cuales uno de los equipos...
¡Uno!
Uno de todos los miles de equipos descubrió... que los juegos de primera persona enseñan el conocimiento básico de cómo matar.
Madre de Dios.
Cosas
no
como,
digas.
Cosas como, si alguna vez te han disparado, claro, es posible que mueras.
No fastidies.
Si no llego a jugar ese juego, no lo sabría.
O como, tienes que esconderte para que no te vean y así dispararle a escondidas.
Pero ojo, porque lo mejor es cómo acaba este párrafo, que es, esta investigación llegó a ser tan acertada que el gobierno de los Estados Unidos desarrolló un videojuego gratis que se convirtió en un campo virtual de entrenamiento y simulador de asesinatos.
Oh,
recordé una gran sección que estaba muy bien, que yo era mi preferida, que era la de ética periodística.
Hombre, ética periodística con el de la iglesia, ¿no era?
Juanjo de la iglesia.
Eso, Juanjo de la iglesia.
Bueno, pues nada, yo es que he estado mirando las noticias, bueno, y de repente me encontré un titular que me ha recordado esta situación y he decidido hacer lo mismo. El titular exactamente dice Final Fantasy Crystal Chronicles retrasado. No. Es un título que asusta. Lo dices, ¿nos han retrasado el Final Fantasy de GameCube? Parece ser que sí. Miramos la noticia y vemos de que lo han retrasado 15 días porque no quieren chocar con el lanzamiento del Ey Pikachu de Nintendo, que ya sabemos que todo lo que es Pikachu vende mucho. Hombre, desde aquí aconsejamos a que si realmente van a comentar una noticia de este estilo, que pongan un titular algo parecido a Final Fantasy se retrasa 15 días por motivos de marketing, que creo que explica bastante mejor la situación.
Y ahora es cuando viene el otro titular, ¿no?
Exactamente, porque si realmente quieren meterse con Nintendo, podían poner algo así como los niñatos de Nintendo prefieren al puto Pokémon por encima de Final Fantasy.
Quita el puto que no queda bien periodista. Puedes poner PlayStation, pero no puto.
Bueno, yo aconsejo, insisto, el de Final Fantasy se retrasa 15 días por motivos de marketing, que creo que además no es tan, no busca tanto picar a la gente.
Hombre, a ver, amigo Isaac, si has de saber que en el mundo del periodismo lo que hay que buscar es eso, precisamente.
Mira quién fue a hablar.
Comprende, hay que buscar la bulla, porque, a ver, Estridiarios, por ejemplo, no hay que decir, no es lo mismo decir un niño ha matado a sus padres como decir un niño llevado por el odio de un videojuego mató a sus padres con una gran espada japonesa.
Y hasta aquí el curso de ética periodística.
Ahí está.
Basta ya.
¿Es así?
¿Ya está? ¿Ya está? A la despedida, hombre, que hacía el de la iglesia en la CQC.
Hasta
aconsejando el segundo titular.
Ya lo he hecho.
Es que no me hacen ni puñetero caso.
Pero es que se va tan interrumpido.
No me hacen ni puñetero caso. A ver, insistimos. Mejor poner se retrasa dos semanas por motivos de marketing que no empezar a dar miedo. O si quieren meterse directamente, si quieren cambiar el nombre. No he dicho la fuente, no lo voy a decir.
¿No?
Los niñatos de Nintendo prefieren al puto Pokémon por encima de Final Fantasy.
Ahí está.
Estaba yo mirando las noticias y leí...
Qué falso es.
Leí... Qué falso.
Estoy poniendo la noticia.
Las noticias de videojuegos. Yeah. Que quiero mirar de política.
Yeah.
Y bueno, pues leo una noticia de que Kojima confirma Metal Gear Solid Online. Bla, bla, bla. Bueno, exactamente, sacado de la revista online MediStation.
Gran, gran revista.
Y al final de todo pone que estos datos los he sacado de una entrevista que concedió a GameSpy. Y curiosamente, con lo de la E3, yo había leído esa entrevista y dice, uy, esto no me concuerda.
Sí, Elisa Cole es culto, sabe leer.
La revista exactamente ponía, ¿cómo implementaríais Metal Gear Solid Online? ¿El jugador querrá ser únicamente Solid? Entonces el Kojima decía, pues sí, esto es un gran problema. Si intentamos hacer Metal Gear Online en el modo más convencional, obviamente todo el mundo va a querer jugar como Solid Snake.
Claro.
Lo que ocurre es que si todo el mundo es Solid Snake, la mayoría de Solid Snake van a ser muertos durante el primer minuto.
Es que son clones.
Exactamente. Otra cosa que comentaba es que los juegos online son populares y serán populares, pero que el problema es que no sabes con quién estás jugando.
Populares.
Y como el problema de esto es que hay mucha gente que va a molestar.
A molestar.
Y quiere conseguir que pero... se evite esto, ya sea pues por inteligencia artificial o lo que sea. Pero todavía no sabe cómo hacerlo. Entonces al final comentaba un montón de gente de mi equipo, no yo, pero mi equipo, ha estado jugando a Counter-Strike cada día durante los últimos años. Por culpa de esto no puedo unirme a su grupo ahora mismo. Se ha convertido en grandes jugadores. Saben mucho más que yo sobre los juegos online convencionales. Si me decidiese hacer un Metal Gear Online, que no está decidido, probablemente dejaría a mi equipo la labor de crearlo.
O sea, esto es lo que dice la entrevista que me spy.
Exactamente, muy, muy resumido. Entonces, coge la noticia de MediStation.
Pasemos a MediStation.
MediStation. Hideo Kojima ha afirmado en una entrevista a GameSpy el salto multijugador de la saga Solid Snake.
Oh, 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 oh.
Será el anticipo de un juego que promete romper con todo lo visto hasta el momento en juegos online. Metal Gear Solid Online sería exclusivo de PlayStation 2 y potenciará al máximo la comunicación vocal entre los jugadores. ¿Esto último dónde lo han sacado?
Tú no sabes, a ver...
Tiene una plantilla.
A ver, ¿tú te acuerdas de los mensajes esos que se escribían con pincel y limón, y entonces tú veías una hoja en blanco, entonces luego lo calentabas y salían las de estos. Pues ahí lo mismo, han hecho un interfaz raro que nosotros no lo vemos, pero si tú pagas a GameSpy, pues lees entre líneas.
No te flipes.
Sí, no sé. Hombre, de flipado nada. Más flipados que los que han traducido esto, no lo sé.
Es que estuvieron en Opening y en Brickton y
así les fue.
Que el inglés no les fue muy bien. En fin, siendo de Meditation, ya lo decimos que...
Tan chulo, que cago melones, ¿no?
Exactamente.
Si no se va tan fino como si no existe.
Nos situamos en el Reino Unido.
Reino Unido está
húmedo, sí.
Tirando para arriba a la izquierda, ¿no?
No, a la derecha.
A la derecha.
Solo tienes que ver a su presidente, que se parece mucho a Aznar.
Crítica política en Game Over.
Sí, bueno, eso de pensamiento, que físicamente se parece a Zapatero.
Ya.
Una señora de 69 años.
¿De cuántos?
69.
Un número magnífico.
Cuando entró a casa, encontró a su hijo de 41 años luchando con un ladrón que había entrado en su domicilio.
¿Cómo?
Sí. Estaba luchando, un Final Fantasy estamos haciendo allí.
Es música de lucha esto de fondo.
Sí.
Cabrón, que no te va a llevar el vestido de la abuela. Toma.
Y de repente la señora gritó: ¡Nadie hiera a mi hijo!
¡Nadie hiera a mi hijo!
Estamos. ¿Y cuál fue la respuesta del ladrón?
Tenemos aquí la dramatización.
¡Nadie hiera a mi hijo!
Ahí está.
¿Y cuál fue, señoras y señores?
¡A la mierda! ¡A la mierda!
¡No!
¿Ah, no?
Cogió la PlayStation One que estaba robando y le dio un mazazo.
¡Tú eres muy malo!
La mujer tuvo que ser atendida en el hospital debido a heridas en la frente y en un ojo.
Me mandó con la PlayStation en el ojo.
Y se ve el logo de Play en la frente de la abuela.
Lo más curioso es que tenemos un chaval de 41 años, una señora de 69 y el marido de la señora Palmer de 70 intentando atrapar al ladrón, Palmer. Y el ladrón huyó.
¿Laura Palmer?
Señora Palmer.
Pero huyó con... Palmer, que no murió.
No murió, creo que no.
Pero huyó.
Vieja.
Huyó.
¿Pero huyó con la Play 1 o sin la Play 1?
La Play 1 y un trozo de la ceja.
Huyó con la Play 1 incrustada en la ceja de la otra.
Yo, personalmente, me quedo con la frase final de esta noticia, que era: hasta ahora habíamos visto juegos violentos, pero nunca consolas. Un jugador japonés de Ultima Online ha sido detenido, pero no detenido en el juego, sino detenido en la vida real, por vender la casa virtual de otra persona.
¿Qué?
Esta persona es un adolescente, bueno, adolescente, pon aquí, no lo es, tiene 21 años, es un joven, que reside en Tokio y que había cogido la casa de una persona que él conocía y había conseguido engañar a los creadores de Ultima Online para sacar el password de esta cuenta. Y que con el paso del tiempo, pues, miró que esta persona había conseguido una casa que valía unas 25 millones de monedas de oro en el juego. Una cosa que tarda, tienes que jugar muchísimo, muchísimo para ganar este dinero. Y otra persona cogió, la subastó y la vendió por 50.000 yens.
Mire que son raros los juegos estos, ese señor tiene.
Sí,
o sea,
sí.
En la vida real se ganó 50.000 yens y le vendió la casa virtual, que además no era una casa virtual, que además no era suya, que era de otra persona. Pero es que lo peor de todo, la policía fue a su casa a detenerles. Porque es que yo me imagino al que le robaron la casa llamando a la policía: señor, que me han robado la casa. Pero, ¿cómo que le han robado la casa? Sí, que me la han cogido y me la han vendido. Pero, ¿cómo se le puede robar una casa? No, que es un juego.
¿No? Esto lo ha hecho usted voz de mortadela.
¿Qué es un juego?
Queda usted detenido por robar una casa virtual.
Una casa que no existe.
Por robar una casa virtual. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
Señores, tener miedo porque a los juegos online vendrán nuevas leyes.
Imagínate
el Mario Kart. Oye, que se me ha traído una concha roja, ten cuidado.
Me ha pegado un chichón que...
Dos
noches en el calabozo.
Imaginado, cuidado.
Nunca te fíes de tus amigos porque te pueden robar casas virtuales. Uh-huh. Ese es un dicho que añadiremos al saber popular a partir de ahora.
Tres estudiantes de tecnología musical de la Escuela de las Artes de Utrecht han creado un juego revolucionario titulado
revolucionario.
Drive. Sí, revolucionario, que no va a vender la mierda, pero bueno. Se trata de un juego, un título de conducción diseñado para niños ciegos,
y ha sido desarrollado por estos tres estudiantes con el apoyo del Instituto Bartimeus. Yo me pregunto una cosa, siendo un juego para niños ciegos, gráficos no lo habrán puesto, digo.
Hombre,
yo.
No se tienen que currar mucho el motor gráfico, la verdad es que sí.
El juego solo se sirve de sonidos para orientar a los usuarios invidentes, que ahora también podrán experimentar la emoción de la conducción virtual.
No, pues está muy
¡qué
bien.
Rabia me da la palabra virtual! Hace un mes os dijimos que Nintendo había mandado a todos sus diseñadores a trabajar a todo trapo y destajo para crear nuevas mascotas que jubilen a Mario, Link y Pokémon y todos estos bichos. Pues muy bien, un reportero con el micrófono del Fisher-Price se ha introducido en las oficinas de Nintendo, en las oficinas serias, la de los diseñadores, y ha conseguido un muy interesante documento.
Buenas, señor Miyamoto. ¿El whisky doble de siempre?
No, hoy dame la botella entera que me toca trabajar.